En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Buen día, Mario, ¿cómo te va?
Hola, Mario, buen día.
Acá estábamos, ¿cómo va, compañeros? ¿Bien?
Bien, muy bien, por suerte.
Atento, escuchando, realmente esperemos que se vaya la humedad pronto, ¿no?
La verdad que sí. Es un día tremendo.
Cuando uno cruza algunas décadas, también eso afecta a la osamenta, ¿no?
Sí, claro que sí.
No hablemos de dichos temas, se les digo, por favor.
Bueno, acá estamos, con información, con muchas noticias. Un día clave para la visita de Alberto Fernández a la cumbre o la cumbrecita de las Américas. Y a la espera de que hoy en el discurso, que va a ser a las 19:10 más o menos, viste que está todo muy programado, está sí, todo medido, así que 19:10 hora argentina va a hablar el presidente de la nación en su condición de titular de la CELAC. Así que vamos a ver si allí está centrada como corresponde la expectativa en esta historia de la doble moral de los Estados Unidos, donde ayer Biden recibe al presidente argentino, a los pocos mandatarios que van, y que a poco de hacer eso lo llaman por teléfono a Guaidó y lo reconoce como presidente interino de Venezuela, ¿no? Estas cosas insólitas de este país que sigue hablando de los derechos humanos, esta historia, diría el nano, de la moral con la bragueta abierta, ¿no? Vamos a ver qué sucede con la presunción y expectativa que uno tiene respecto de la defensa de estos países que fueron sancionados y que además su presencia en esta cumbre está prohibida. Tiene un conflicto grande Estados Unidos porque no va a poder sacar una comunicación conjunta. Al menos hay en este momento nerviosas negociaciones para sacar un comunicado el viernes con el cierre de este evento, sobre todo porque querían tomar el tema migraciones, que es uno de los que les preocupa mucho. Saben ustedes que hay caravanas desde Centroamérica hacia Estados Unidos todo el tiempo. Sí. Y preocupa por una razón muy sencilla. Los presidentes, uno de esos presidentes está prohibido que vaya, el de Nicaragua, Daniel Ortega. Pero tampoco fueron la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, tampoco el de Salvador, y me falta alguien más de la zona centroamericana, Guatemala. No están los presidentes. ¿Quién va a firmar eso de las migraciones si de esos cuatro países salen estas caravanas buscando un futuro mejor, un objetivo distinto, tratando de cruzar todo México y llegar a la frontera con los Estados Unidos e ingresar? Así que recomiendo hoy una muy linda nota, un gran trabajo como corresponde a su sabiduría, de Atilio Borón, en Página 12, vinculado con el tema de la cumbre y de esta historia de los Estados Unidos defendiendo derechos humanos con el pasado insólito, ¿no? Y el presente violento que tiene este país. Pero bueno, vamos a esperar el discurso del presidente. Allí habrá dos discursos, hoy uno en nombre de la CELAC y mañana en su condición de mandatario argentino. Ayer después está el color, le mostró la foto del hijo en el celular, el presidente argentino, y le dijo que era se llamaba Francisco en honor a nuestro amigo común, porque una de las rarezas que tiene Joe Biden, que es el primer presidente después de Kennedy que profesa la religión católica, ¿no?
Es por la descendencia directa de irlandeses que tienen.
Sí, es ese costado que ha dejado esa corriente migratoria, que es la mayoría, ¿no? Creo que la totalidad de los irlandeses son católicos, los descendientes.
Los del sur, Irlanda del Sur es absolutamente católica, en tanto que Irlanda del Norte es anglicana o protestante, y bueno, de allí también las históricas diferencias que hay entre ambas Irlandas, ¿no?
Así es. Bueno, vamos a dejar por un lado el tema de la cumbre, porque me parece que lo más importante es esto, la presencia del presidente argentino, lo que veremos a las 7 de la tarde. Y nos centramos un poquito más cerca a lo inmediato, porque en este momento debe comenzar una movilización de organizaciones piqueteras al Ministerio de Desarrollo Social. Estoy atentos también a la situación que se genera cada vez que sucede esto. Y son las organizaciones de la unidad piquetera que fueron las que se opusieron a participar ayer en algo que adelantábamos, una reunión, yo considero histórica, donde la CGT recibió a un sector piquetero, representantes de la Central Obrera Histórica, estuvieron con los dirigentes de FEDUM, perdón, de las organizaciones sociales, estuvo Beliboni del Polo Obrero, Cristina Mena del MTR 12 de Abril, Mauro López de Barrios de Pie, entre otros. Hoy la demanda, la movilización ante el Ministerio de Desarrollo Social la va a hacer ese sector que no quiso ir a charlar con la CGT. Es bueno desde el punto de vista de la reunión, no ha dado todavía ningún resultado. Las dirigentes son dirigentes de izquierda que además de pedirle un paro, le pidieron a la CGT un plan de lucha para dar respuestas ante la situación salarial que obviamente está atravesando toda la Argentina, sin duda alguna. Uh-huh. Así que bueno, vamos a ver, tenemos una movilización hoy y el planteo que hicieron ayer estas organizaciones sociales. Vuelve Scioli a la Argentina, lo va a hacer el sábado. Ayer se despidió del Palacio de Itamaraty, la Cancillería de Brasil. Hay que decirlo, ¿no? En un escenario como el del gobierno de Bolsonaro, haber podido consolidar allí acciones en favor de la industria, del turismo, de las actividades que estuvo representando el embajador Scioli, han sido productivas, sin duda alguna, y va a venir al ministerio que abandonó Culfas, que fue echado por el presidente, para sumar, yo creo, volumen político a esa área. Vamos a ver qué es lo que sucede con esto. Dicen en la Cancillería, lo que pudimos averiguar ayer, que no va a haber una designación de embajador en Brasil hasta que termine el proceso electoral, a la espera de lo que muchos de nosotros estamos aguardando, que es la victoria y el regreso de un gobierno popular como el de Lula, ¿no? Uh-huh. Así que parece que eso no va a suceder, no va a haber designación. Y está reunido en este momento el Consejo de la Magistratura, presidido por el amigo Rosati, que por si no lo conocen también es el presidente de la Corte, que tiene que hacer, y tiene un lío en el Consejo de la Magistratura, este hombre se ha comprado un problema, tiene que elegir los miembros de selección, de acusación, de disciplina, administración y reglamentación, que son las comisiones en que se divide el Consejo de la Magistratura, y si no está esto designado, si no hay responsables, esto es una ley que determina esa ley que exhumó Rosati, bueno, es casi como las sanciones a Rusia, ¿no? Un tiro, una suerte de boomerang, un tiro en el pie, porque si no están estas comisiones conformadas, el Consejo no puede trabajar. Ajá. Así que no se puede ni abrir concursos de jueces, ni analizar sanciones a los magistrados, ni nada que se le parezca. Vamos a ver si hoy se ponen de acuerdo, porque hubo un poco de trifulca en la interna de Juntos por el Cambio, que aspiraban a presidir comisiones, todavía no se decidió quién es el vicepresidente, si es un magistrado, si es un académico, si es un legislador. Bueno, tienen un lío ahí a ver si hay fumata blanca o no en el día de hoy, pero lo cierto es que la Corte, en esta intromisión, tanto en los poderes legislativos como ejecutivos, se ha comprado un conflicto que yo no sé, porque esta gente no trabaja tanto como uno cree que trabaja, a lo mejor les sirve para ganar tiempo y darle tiempo a la Cámara de Diputados que termine de sancionar la nueva ley que ya recibió de diputados y que debiera estar tratada, ¿no? Debiera ser tratada no como lo que sucedió ayer, que yo no sé con qué suerte va a correr el tema de la boleta única. Ayer hay en esta historia de presenciar papelones importantes, mirá que es una mujer de prestigio, Graciela Camaño, que hace rato se sacó de encima Barrio Nuevo, su ex marido, pero se le ocurrió pegar una boleta tras otra de las que con las que votamos siempre hace casi 40 años para mostrar que larga era una boleta de las que llaman sábana, pero pegó un partido con otro. Si uno entra a un cuarto oscuro y se toma el trabajo de pegar una boleta con otra, que no va a votar de ese modo, porque uno elige allí el partido que vota o el corte de boleta, pareció una chicana de baja estofa, de precaria calidad. Lo que quería era marcar que actualmente era más grande la boleta que la boleta única con la que pretenden que votemos los argentinos no el año que viene, porque yo creo que eso ya está descartado absolutamente, sino a partir del año 2025. Algo insólito realmente, porque ayer fue un duelo de boletas, se mostraban las que mostramos nosotros también, o por lo menos las que relatamos, la típica boleta de un partido bonaerense de un metro por un metro casi, y fue un debate que yo digo le pasa muy lejos a los argentinos en este momento. Además es una cosa que funciona bien a la que estamos inventándole un problema, modificar el régimen de votación sin un proceso pedagógico de poder contarle a la gente de qué se trata. Una sugerencia, si no me equivoco, que creo que ya la dije, de colgar en el cuarto oscuro afiches con la lista completa para que alguno, llevando una lupa en mano, pueda ver quiénes son los otros que no figuran en la boleta que va a meter en la urna.
¿Sabés lo que se demoraría la elección, Mario, si cada uno de nosotros tiene que entrar con la lupa a ver quiénes son los candidatos? No terminaríamos nunca.
Pero es que ese es el gran problema. Yo creo que esto esconde alguna trampa para denostar, y en eso han caído como chorritos algunos diputados, me parece, para denostar a los partidos populares y jugar con lo que yo diría la figura proyectada del panelismo. Es decir, gente que tiene mucha circulación mediática, cuya cara es reconocida, y más allá de la estupidez que diga, gritando en los canales de televisión, aparezca como candidato potencial por ese reconocimiento facial que hace la persona que tiene que poner el voto en la urna. Después analizaremos esto. Yo creo que una de las cosas que puede pasar aquí es que no pueda correr la misma suerte que en diputados en el Senado, a pesar de que algunos senadores del oficialismo que están entusiasmados con la boleta única, y hasta el riesgo de que el presidente la vete, porque a buena parte del oficialismo no le interesa este tema, y no debiera interesarle a la oposición en la Argentina, en un país que está preocupado por la inflación, por la falta de empleo, pero ya vemos en dónde está parada esta gente, que en las redes sociales se autofelicitaron todo el tiempo en el día de ayer. La verdad que una extensa sesión donde se podrían haber tratado otros temas. Están esperando los autónomos, los monotributistas, está esperando el Consejo de la Magistratura, están esperando sobre todo las industrias culturales, que se prorrogue, así se dice, la ley que a fin de año les corta los subsidios al teatro, al cine y demás. La verdad que parece ocioso haber tenido que invertir este tiempo en un tema, insisto, que trae un problema en lugar de traer una solución. Y ya hemos hablado mucho de este asunto, sobre lo rápido que fue el proceso electoral, el trabajo del ministro del Interior el año pasado en las elecciones PASO y las primarias y las generales, donde hubo, si no recuerdo mal, el 80% del recuento de votos a las 9 de la noche del día de la votación estaba resuelto. Así que las denuncias, la transparencia y todo esto se pierde. Algo dijo ayer el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos respecto de el recuento de votos y, entre comillas, el accidental o la accidental aparición de una crucecita en un recuadro donde el votante no la puso, como para que el voto quede anulado o quede desvirtuado. Aquí hay una gran cantidad de inseguridades que yo creo que hay que revisar. Y aparte, modificar el sistema electoral me parece que requiere otro tipo de consensos, otro tipo de debates, y no esta cosa así de esta prepotencia, que lo que quiso mostrar, me parece, es que hay una nueva mayoría en la Cámara de Diputados, una nueva serie de alianzas, como para seguir marcándole al gobierno que está camino en retirada para el año 2023. Bueno, veremos qué pasa. Por el lado de los senadores se avanzó en un tema muy interesante ayer, que es la consulta popular, es la Comisión de Asuntos Constitucionales. La consulta popular es un instituto previsto por la Constitución Argentina del año 94. Se usó una sola vez, no vinculante, cuando Alfonsín pidió acompañar el acuerdo por el canal de Beagle. Había que votar por sí o por no en la década del 80. Y luego no se utilizó. Aquí el kirchnerismo, sobre todo el oficialismo en la Cámara de Senadores, procura usarla para que la gente defina si acepta la ampliación de la Corte Suprema a 25 miembros como proponen los gobernadores. Sería bueno saber qué piensan los argentinos con relación a esto, que si bien no es un tema que esté tampoco en la cabeza de los argentinos, sí está reclamando una solución institucional frente a lo que estamos viendo que sucede con estos cuatro impresentables que están en la Corte Suprema en el presente. Y hablando de los 25 miembros de la Corte, que tienen mucho que ver con el rol de los gobernadores o la responsabilidad federal que le asigna el gobierno central a los gobernadores para conformar la nueva Corte, hay ayer un comunicado, una posición del Foro Permanente de Vicegobernadoras y Vicegobernadores de la República Argentina, que lo preside la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, reclamando para que la Corte no anule los cambios que introdujo el Poder Ejecutivo en el tema de la coparticipación federal. La Reta sufre de porteñismo, dicen los vicegobernadores. Ayer lo demostró otra vez la Reta, porque no le fue muy bien al intento del secretario de Transporte en el tema del traspaso de las líneas de colectivos que circulan únicamente en la Ciudad de Buenos Aires, que no cruzan ni la General Paz ni el Riachuelo, donde tendría que hacerse cargo, como hace el resto de las jurisdicciones, de los subsidios a estas empresas. Y parece que miran para otro lado, ¿no? Ayer Giuliano, el secretario de Transporte, salió con cierta desazón a contar que no le había ido muy bien. Y a uno le viene esta imagen en la cabeza. La Reta quiere ser presidente. Sí. Y se está enemistando con todo el interior del país. Se está enemistando con los usuarios de colectivos. Se está enemistando con el tema de la coparticipación privilegiada que le dio el macrismo, que judicializó, y que posiblemente esta Corte, aliada al PRO, le dé la razón. Y un dato no menor, estos defensores de la boleta única hace 15 años que están votando con la boleta tradicional en la Ciudad de Buenos Aires, y la única vez que quisieron meter una boleta única, aunque si bien es cierto fue electrónica, se pelearon entre ellos los que hoy defienden la boleta única. Recuerdo la denuncia de Martín Lustó de fraude cuando quiso, o compitió, mejor dicho, con la Reta en su momento de reelección. Así que la verdad que hay mucha confusión y mucha incertidumbre cuando uno ve cómo está la dirigencia de algunos sectores políticos en la República Argentina. Los dejo con un nuevo espacio destinado a la corrupción macrista, que ayer quedó corroborada, porque ustedes saben que recuerdan, ¿no?, al milico Aguad.
Sí, claro, claro.
¿Ustedes sabían que había comprado aviones que no vuelan?
No.
No, la verdad que no.
Bueno, es un tema que se está investigando hace tiempo. Hay ahora una auditoría de la Sindicatura de la Nación corrobora que se gastaron efectivamente 14 millones de euros en aviones que no podían volar. Son aviones que uno recuerda el modelo, porque la Argentina en Malvinas usó un viejo modelo de Super Étendard, un avión francés de combate. Bueno, acá compró 5 este hombre, y compró también 4 patrulleros oceánicos multipropósito, buques, conocidos también como patrullas offshore, para vigilar el Atlántico, anda a saber qué. En el caso de los aviones, no solamente no podían volar, sino que en algunos casos les faltaban repuestos para poder...
Estarían descontinuados los aviones.
Bueno, no, lo dramático, ¿saben qué? Es que vieron que hay algunas acciones en... Esto es frecuente ver en la Unión Europea, en la cuestión espacial y aeronáutica, que hay productos que están generados por distintos países. El cohete Ariane, por ejemplo, francés, que puso los Arsat en el aire, en realidad es de origen francés, pero tiene partes que o componentes que vienen, creo que son de Suecia y de Gran Bretaña. Pues el Super Étendard también tiene repuestos que se fabrican en Inglaterra, y hay una dificultad que parece haber ignorado. Con tal de tener el vuelto, no importa lo que haya que revisar con el retorno, porque varios de los repuestos que tenían que ponerle estos aviones eran de origen, son de origen inglés, y hay que tener en cuenta que hay, desde la Guerra de Malvinas hay una prohibición de venta de armamentos vinculados con la cuestión militar por parte del Reino Unido hacia la Argentina. Uh-huh. Es decir, Gran Bretaña no le vende, no le puede vender por una disposición interna legal, sí, repuestos. Ahora, esta gente no lo sabía, 14 millones de euros, 5 aviones que ni siquiera sirven para hacer un entrenamiento ni nada. La verdad que cuando uno va recorriendo las páginas de lo que ha dejado el macrismo, más allá del costo social y la economía, aparecen estas cuestiones, y estamos hablando de 14 millones de euros, compañeros, uh-huh, que no es poca cosa. Exacto. En un país que necesita recursos, que necesita divisas, ¿no? Lamentable suceso, vamos a ver si avanza, uh-huh, la justicia con esto, porque esta es una causa judicial, y la prueba que ha hecho la sindicatura ahora, corroborando en esta auditoría que se gastó aviones que no estaban en condiciones de volar, pone de manifiesto otra vez el desastre que han hecho estos muchachos en la gestión de gobierno, al que hay que sumar siempre, y tenemos presente el recuerdo del estado en que estaba el ARA San Juan, al que se le permitió, claro, seguir circulando con, uh-huh, el fin trágico que tuvieron los 44 que iban a bordo. Uh-huh. En fin, como para dejar esta reflexión en el día de hoy, mientras seguimos trabajando.
Bien. Bueno, Mario, muchísimas gracias, muy completo como siempre, y bueno, seguiremos mañana viernes, ¿te parece?
Mañana, al terminar la semana, vamos a ver con qué nos encontramos, vamos a analizar el discurso de Alberto Fernández hoy a las 7:10, y esperando después la conclusión, ¿no?, de esta jornada de la Cumbrecita de las Américas. Perfecto. Hasta mañana.
Hasta mañana.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.